Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una entrega más de Fuera de Foco, la sección de Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto volver a estar con ustedes en Fuera de Foco.
Bueno, hoy nos vas a hablar de un tema que no es muy frecuente en tus columnas, aunque sí ya ha aparecido en otras ocasiones, y vamos a hablar de la geopolítica de África, especialmente después de la reciente rebelión militar en Níger, que se suma a otras que han tenido lugar en Burkina Faso, en Mali, y que plantean un nuevo panorama en esa zona, en la cual pues cada vez es mayor la presencia de Rusia y de China.
Esta semana he cambiado un poco el enfoque de lo que hemos estado analizando en las últimas oportunidades de la columna y nos vamos a mover un poquito del Medio Oriente, no demasiado, vamos a irnos cerca, de hecho, una región que también en ocasiones se analiza con tanta volatilidad como ocurre en algunos sectores del Medio Oriente, y en este caso nos vamos a ir a África y muy en específico nos vamos a ir a la región del Sahel, una región en la cual pues se han dado últimamente cambios bastante significativos y donde podríamos decir pues con todas las garantías de que se está jugando un ajedrez geopolítico en esta región. Últimamente se han visto cambios, de hecho el 26 de julio anterior se dio un golpe de estado dentro del territorio de Níger, ¿verdad? Donde el gobierno, digamos, de turno, el gobierno tradicional, sucumbe ante una junta militar, quienes son los que les dan el golpe, ¿verdad? En este caso, Mohamed Bazoum, que fue el presidente de Níger, muy cercano, por cierto, a las posiciones occidentales, que había sido acusado durante años de corrupción en varias oportunidades, lo han llevado a ser muy cuestionado en el último tiempo, por cuanto también se ha planteado de que Bazoum ha tenido tráfico de influencias, ¿verdad? Ha logrado hacerse con una fortuna para nada pues despreciable, poco más de 100 millones de dólares, y también pues de alguna forma se le ha acusado de estar a favor de las posiciones occidentales y muy lejos de la necesidad de la población nigerina en este caso. De hecho que Níger como tal está entre los 20 países más pobres del mundo según diferentes informes. Es una zona no necesariamente muy poblada, ¿verdad? Tiene 27 millones de habitantes dentro de un territorio de 1.267 mil kilómetros cuadrados, pero aún así, y a pesar de contar con yacimientos de diferentes tipos, como yacimientos de uranio, también son exportadores de oro y otros tipos de minerales, sí se mantienen por debajo de la línea de la pobreza. Incluso el PIB per cápita de este país oscila los cerca de $600, lo cual pues demuestra de que realmente tiene una situación económica bastante lamentable. También dentro de todos los indicadores tiene uno de los peores indicadores del índice de desarrollo humano, lo cual por supuesto no es algo para nada destacable en positivo, sino que más bien demuestra, digamos, toda esta necesidad. La exportación que hace Níger a lo largo de los años, ¿verdad? Principalmente de estos materiales, tiene el problema que la mayoría del dinero que regresa al país no está enfocado en el desarrollo social ni queda entre toda la población, sino que por el contrario está concentrado en una élite de amigos directamente, en este caso, del depuesto líder Bazoum, y a partir de ahí, pues el resto de la población, que además es un país que recibe migrantes que tratan de huir de otras zonas de África, ya sea como puente hacia otros sectores africanos, principalmente hacia el norte, que es donde están los indicadores económicos quizás un poco más estables, o finalmente es la puerta de entrada, o una de las puertas de entrada o de salida de las regiones africanas hacia el territorio, los territorios europeos, ¿verdad? Entonces, Níger, además de sus problemas domésticos, pues tienen también problemas con respecto a la estructura en cuanto a la parte migratoria que se ve bastante afectado. ¿Por qué, digamos, en estos momentos importa hablar de Níger y por qué estoy trayendo a colación este tema tan pues complejo en toda su naturaleza, en toda su estructura? Porque se está aprovechando esta situación para ver movidas de otras potencias dentro de los territorios africanos, en este caso principalmente Rusia. Rusia ha tratado de sacarse un poco de encima la situación que se está viviendo con la guerra en Ucrania y está tratando de impulsar a los países que sean miembros de la OTAN o a los países occidentales a que dirijan sus ojos hacia otra parte. Y este golpe que finalmente recibe Níger, en el cual se va a dar, digamos, esta salida a partir del 26 de julio y que va a estar encabezada por Abdurrahmane Chiani, que fue uno de los líderes de la milicia nigerina, ¿verdad? Se va a ver respaldada por Rusia de alguna manera, principalmente por Grupo Wagner, ¿verdad? Un grupo que a lo largo de los últimos años han ido desplazando a fuerzas militares occidentales de territorio africano y se han ido haciendo con este control. Pero se han querido, digamos, justificar de alguna manera esta situación de Níger y otras situaciones que han ocurrido en otros países de la zona, como Mali o el propio Burkina Faso, donde también han estado pasando este tipo de cosas, por el apoyo que están recibiendo por parte de Rusia. De hecho, incluso Rusia ha tenido en estos días una cumbre en la cual pues han manifestado la posibilidad de apoyar económicamente y militarmente a estos grupos que han pues dejado de lado un poco sus relaciones con Occidente y que han querido tener un acercamiento a otra potencia. Acá es importante señalar varias cosas. En primer lugar, que evidentemente los países africanos y muy en especial los países del Sahel que estamos analizando hoy han tenido un pasado colonial bastante marcado y Francia como potencia colonial se ha aprovechado durante muchos años de la situación africana, ¿verdad? De hecho, este proceso de colonización francés de las regiones del Sahel, ¿verdad? Fue de mucho tiempo, iniciando en el siglo XVIII y terminando en el siglo XX, e incluso, digamos, de manera indirecta, aún en pleno siglo XXI sigue generando dependencias de los países africanos con respecto a Francia. Este colonialismo tuvo un impacto muy importante dentro de la región, introduciendo nuevas tecnologías para poder pues, ca causar un poco de dependencia estratégica por parte de las poblaciones africanas. Por otra parte, también, pues se ha intentado de alguna manera invertir en otros ámbitos, ¿verdad? El ferrocarril, por ejemplo, telégrafo en su momento, también hubo construcción de escuelas y hospitales, pero también hubo explotación económica y represión en todas las medidas que Francia le impuso a las colonias francesas. Este colonialismo también pues viene a buscar, ya terminada la Segunda Guerra, un proceso de independencia, la conformación de estados nacionales que hemos visto que incluso en las particiones que se han hecho de estos estados nacionales, pues no hubo, digamos, una justicia social o una justicia estructural y siguió creándose conflictos internos y una dependencia hacia las potencias excoloniales, ¿verdad? Que se han mantenido. ¿Qué es lo que ocurre en los últimos tiempos? Algunas fuerzas militares africanas que no se sienten identificados con la fuerza o el poderío de turno gobernante en algunos países de África deciden dar un golpe en la mesa, sacar al gobernante corrupto de turno que le ayudaba o se beneficiaba de toda la explotación minera, la explotación también petrolera y demás que salía hacia territorios europeos. Y se han puesto ellos, ¿verdad?, como un nuevo tipo de liderazgo. Y han asumido la posibilidad de adherirse o de encajar dentro del modelo ruso o dentro del modelo chino principalmente, ¿verdad? Porque China es quien tiene las principales inversiones dentro de este territorio. De hecho, es bastante pues trascendental lo que la economía china en este caso ha tratado de hacer, ¿verdad? De hecho, es el segundo mayor inversor extranjero, y hablemos en este caso de Níger, ¿verdad? Que es el país que estamos planteando el día de hoy. La primera gran potencia con la cual negocia Níger es Emiratos Árabes, a pesar de este enfrentamiento contra Francia. Emiratos Árabes es el primer mercado. Después, digamos, de acá se puede mencionar de que China ha invertido miles de millones de dólares en los últimos 20 años para poder, digamos, aprovecharse ellos de la explotación petrolera y de la explotación de uranio, pese, digamos, a que Níger como tal no tiene una salida marítima para la exportación de los productos, pero aún así China a través de las infraestructuras ha logrado dar, digamos, algo de movimiento a esta parte económica. También la inversión extranjera directa total que China ha hecho a Níger se ha situado por encima de los 2.600 millones de dólares hasta finales del año 2020, según, digamos, informes que salían hasta ese momento. En algunos aspectos donde hay inversiones de China, antes de meterme ya de lleno a la cuestión de Rusia, porque lo de Rusia es bastante particular y tiene su propio análisis. Lo que hay acá, digamos, es inversiones en activos petroleros, donde Níger se convierte en productor de petróleo a partir del año 2011, donde hay una explotación a través de PetroChina, ¿verdad? Quienes firman un acuerdo de producción para desarrollar el campo, y con esto se esperaba tener una reserva estimada de 650 millones de barriles de petróleo, ¿verdad? Esto en un campo al este de Niamey, que es la capital de Níger. Como parte del acuerdo, PetroChina invierte en la construcción de una refinería que está ubicado a 460 kilómetros de la ciudad sureña de Zinder, muy cerca de la frontera con Nigeria. Y PetroChina tiene una participación del 60% de la explotación. También en cuanto a las minas de uranio, en el año 2007, la Corporación Nuclear de China, de propiedad también directamente del gobierno chino, inicia una empresa conjunta con Níger para desarrollar una mina de uranio en el centro del país. Y a través de esto, el gobierno recibe un préstamo de 650 millones de yuanes, que son poco más de 90 millones de dólares, para poder apoyar el proyecto en aquel momento, ¿verdad? La mina tiene poco más de 11.227 toneladas métricas y una capacidad anual de 700 toneladas. Y Níger, que tiene de los minerales de uranio de mayor importancia en toda la región africana, produjo 2.020 toneladas métricas de uranio en el año 2022, ¿verdad? Mucho del cual se exporta hacia Francia también, además de China. Y en general, China pues tiene, aparte de Níger, muchas inversiones dentro del territorio del Sahel, ¿verdad? Poco más de 100 mil millones de dólares que está invirtiendo el gobierno de Xi Jinping en África. Y en el Sahel, propiamente China pues ha invertido en proyectos de diferentes naturalezas, en materia de infraestructura, en minería, también invierte en proyectos de energía, ¿verdad? Como lo que acabamos de ver, etcétera, ¿verdad? Lo interesante de todo esto es que pese a generarse esta dependencia con potencias como China o como Francia, y también por ahí se mencionan los Emiratos Árabes, el problema principal es que la población no sale del círculo de pobreza y sigue estando presente dentro de todo este círculo o esta esfera de la miseria, ¿verdad?, que vive la población. Se critica montones a Francia, con justa razón, por supuesto, como potencia colonial, nunca buscó ninguna especie de proceso en el cual el desarrollo dentro de Níger y dentro de otros países del Sahel pudieran permitir de que estos, al crecer, tuvieran la capacidad también de autoabastecerse y de generar un impulso económico mucho mayor, ¿verdad? De hecho, cuando se ven los análisis económicos de África, se pueden ver un contraste muy interesante. Por un lado, se puede hablar de un continente que ha crecido económicamente mucho desde los años 80, debido incluso a políticas de instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, pero al mismo tiempo este crecimiento no es tan apabullante o no es tan significativo. Les ha servido de alguna manera estar en el olvido de las inversiones globales porque las crisis económicas, por ejemplo, del 2008-2009, la crisis económica enfocada con el COVID y los procesos de ralentización económica que han vivido algunos países, como lo está sufriendo, digamos, Alemania, que está a punto de quedar, digamos, en una condición en la cual no crece y se estanca económicamente, no se ven tan afectados los africanos por cuanto la inversión de empresas occidentales o europeas no están, digamos, metidos en África. Este vacío ha sido aprovechado por países como China, que ya he mencionado en este momento, también la India tiene sus inversiones dentro de África, pero hay un país que, como lo dije desde el inicio, ha buscado tener una presencia más significativa dentro de las regiones africanas y que está tratando incluso de sacarse un poco la atención de encima cerca de las regiones europeas, principalmente con el tema ucraniano, y que quiere pues dirigir sus esfuerzos hacia otra zona, en este caso hacia la región africana, que sería por supuesto el caso de Rusia, ¿verdad? Rusia en el Sahel ha buscado fortalecer lazos con países de la zona, especialmente en ámbitos como la cooperación militar y cuestiones de seguridad. Acá, digamos, se han mantenido relaciones con países como Mali, como Níger, como Chad, que además son países que tienen pues una situación militar bastante delicada, ¿verdad? Esos, digamos, todos estos países están metidos dentro del centro del Sahel, ¿verdad? Chad, Níger y Mali están técnicamente en el centro del Sahel. Ya después, hacia los costados, vamos a tener países como Mauritania, como Senegal. También por ahí vamos a tener a Burkina Faso muy cerca. Muy cerca tenemos a Nigeria también y otros países. Pero dentro de esta zona propiamente denominada el Sahel, es donde se ha querido meter Rusia de alguna manera para tratar de imponer un poco sus criterios, ¿verdad? Y a través de este tipo de inversiones o de apoyos, pues lograr tener un poco más de garantías para ellos mismos, ¿verdad? Han brindado armamento, han dado equipos militares, también entrenamiento para las Fuerzas Armadas, y estos países pues enfrentan desafíos de seguridad muy importantes, ¿verdad? Lo hemos visto la cuestión de la inestabilidad política que han llevado a golpes de Estado, pero es muy marcado también la importancia de la cantidad de conflictos con grupos terroristas o con grupos irregulares que hay dentro de esta zona, ¿verdad? Y acá podemos mencionar, por ejemplo, a Boko Haram, podemos mencionar también a Al Qaeda, se puede mencionar incluso al Estado Islámico, ¿verdad? Grupos que de alguna forma pues han intentado tener alguna especie de participación y de focos de inestabilidad. Es importante también marcar que, por ejemplo, hay bases francesas en algunas regiones de incluso de estos países que se han visto desplazadas, ¿verdad? Han tenido que salir debido a estas tensiones que se han originado, pero en zonas del Sahel hay bases francesas que ante la presencia de fuerzas rusas han tenido que ir saliendo, ¿verdad? Es importante también destacar que esta situación de Rusia dentro del Sahel está muy encaminada a través de la presencia del Grupo Wagner, ¿verdad? Que el Grupo Wagner es quien le ha dado, digamos, esa pertenencia o esa permanencia a Rusia dentro de la zona, ¿verdad? Y ha sido muy criticada por gobiernos en Occidente y por grupos de derechos humanos, ¿verdad? Acá Occidente acusa a Wagner de ayudar a gobiernos dentro de la región para la represión a los opositores políticos, también para la persecución a detractores, y también se les acusan de cometer violaciones a los derechos humanos. Por desgracia, Grupo Wagner, pues de alguna forma, tiene una presencia importante y es poco, digamos, lo que se puede hacer por cuanto no son representantes necesariamente del gobierno de Rusia, aunque actúen mucho en nombre bajo la estafeta o el estandarte de Rusia, pero son grupos de mercenarios que actúan, digamos, bajo sus propias normas muy alejadas incluso del derecho internacional. A pesar, digamos, de las críticas existentes, Wagner sigue operando dentro del Sahel. El grupo sigue siendo contratado, perdón, por los gobiernos dentro de la zona para la lucha contra agrupaciones u organizaciones que se oponen, digamos, a esta permanencia de grupos, por ejemplo, terroristas o de otros tipos de mercenarios. Acá ha habido mucha participación. Dentro también de esta situación de las relaciones entre Rusia y los países del Sahel o los países africanos, a finales del mes de julio hubo una reunión entre Vladimir Putin con países africanos, ¿verdad? Los cuales Rusia se ha comprometido a transferirles algún tipo de arma, ¿verdad? O algún apoyo desde el punto de vista militar. También ha habido un compromiso por parte de Rusia para brindarle cerca de 50 mil toneladas de grano a países africanos, ¿verdad? Que estaban dentro de la reunión, en este caso, algunos de los cuales están en este momento en una situación de tensión con respecto a Occidente, ¿verdad? Los casos de Burkina Faso, Zimbabue, Mali, Somalia, la República Centroafricana y Eritrea, a los cuales se le ha tratado de dar ese tipo de apoyos, y pues, lo que busca Rusia en este caso es lograr mayor apoyos por parte de estos gobiernos africanos que tienen este tipo de interés. La cumbre tuvo, digamos, objetivos importantes, ¿verdad? La firma de algunos acuerdos, principalmente de comercio y de inversión por parte de Rusia hacia África. Y bueno, obviamente para Rusia este tipo de alianzas es sumamente importante conforme se ha visto aislado en en otras esferas o en otras zonas del planeta, en este caso con las relaciones con los africanos, pues ha tenido un impulso bastante importante. Y llama mucho la atención de que en esta cumbre de Rusia-África, realizada en estos días, se tuvo la presencia también de Yevgeny Prigozhin, ¿verdad? Que es el líder del grupo Wagner, lo cual incluso pues llama la atención debido a las supuestas diferencias que hay entre Putin y Prigozhin, ¿verdad? Pero en este caso su presencia ahí pues demuestra de que de alguna forma el grupo Wagner está presente, ¿verdad?, en la región africana, y que parte de las negociaciones que Rusia impulsa y que busca dentro de estos intereses en la zona, pues son negociados directamente por este grupo mercenario que ya vemos tiene un brazo también político y comercial muy cercano a Moscú, que es bastante evidente y bastante marcado. Importante también de destacar con respecto a estas relaciones con África, que de alguna forma, como ya les dije, pues se busca que Rusia vaya ganando todavía mucha más atención dentro de las regiones de África, buscando de alguna forma generar nuevas alianzas en zonas donde se ha intentado pues tratar de sacarse un poco la atención de lo que ocurre en otras partes. De hecho, si lo tomamos como una especie de ajedrez geopolítico, nos vamos a dar cuenta de que esta movida tiene, digamos, todas esas características. Tiene la capacidad económica Rusia de poder resolver muchos temas africanos a largo plazo, posiblemente que no, pero al lograr, digamos, ir resolviendo algunos de entrada, se puede asegurar algún tipo de alianza en el corto plazo que incluso reciba soporte en cuanto a las acciones que está haciendo Rusia con respecto a algunos temas, ¿verdad? Incluyendo Ucrania. La idea de Rusia en toda esta dinámica, como ya les dije, es sencillamente tratar de dispersar un poco la atención o las acciones militares hacia otras partes, incluso en los diferentes golpes o en los diferentes pues desplantes que se han dado de países del Sahel hacia Francia, se han visto ondear banderas rusas, ¿verdad? Lo cual demuestra esta influencia que está teniendo Rusia dentro de las regiones propiamente africanas. Hay un par de dudas también respecto de hasta dónde llega este ajedrez político con respecto a África. Y voy a cerrar la columna mencionando que además de China, de Rusia, de Francia y de otros países, Turquía también, más que todo en las regiones del norte, pero que también han tenido bastantes contactos con la Unión Africana, países que son del interés de la columna, como el caso de Israel, o el caso de Irán, también han tenido presencia dentro de la región africana. En el caso de Israel, se ha intentado a través de ONGs que Israel tenga más presencia dentro de la región africana. Quizás, pues en estos momentos no tiene una fuerza tan marcada. En algún momento tuvo categoría de visor dentro de la Unión Africana, ¿verdad? Ha habido toda una serie de enfrentamientos con respecto a esto por cuestiones políticas, donde un país como Argelia, lo mismo que Sudáfrica, apoyados externamente por la República Islámica de Irán, ¿verdad?, han intentado sacar la presencia israelí de observar la Unión Africana. Aún así, el gobierno de Israel ha intentado en los últimos años, pues, tener algún tipo de enroque ahí interesante que le pueda ser funcional. En el caso del norte de África, hay una importante relación remozada en los últimos tiempos con el Reino de Marruecos. También tiene toda su complejidad y tiene un montón de críticas y demás, pero es importante de mencionar. Y por el otro lado, también dentro de las regiones africanas, ya un poco más hacia el sur, Israel tiene buenas relaciones con un país como Zimbabue, ¿verdad?, con quien se ha fortalecido relaciones en los últimos tiempos. Esto le ha servido, como ya les dije, a los israelíes para poder tener, digamos, otra vez un poco más de peso dentro de la dinámica dentro de las regiones africanas. Pero también la República Islámica de Irán ha intentado tener un poco más de fuerza en las relaciones con países de África. El caso del gobierno de Teherán, pues desde la llegada de Raisi al poder, Irán ha pretendido o ha buscado seguir una estrategia para fortalecer su enfoque de política exterior con países no occidentales, ¿verdad? De ahí que hemos visto estrechas relaciones con Rusia, con China, con países de América Latina, pero también ha pretendido o ha intentado crecer también en su posición con África. Incluso en el último tiempo se ha doblado la cantidad de inversiones que se han llevado a cabo, ¿verdad? De hecho, pasó, por ejemplo, 1.280 millones de dólares la parte comercial de Irán con respecto a los africanos en el año 2021. Y en el año 2020 esto iba cerca de los 580 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? Hay un aumento bastante significativo en cuanto a la inversión que hace África con Irán con respecto a África, ¿verdad? La intención de Irán es poder abrir también su influencia dentro de esta zona, también abriendo frentes adicionales como lo han hecho, como ya lo mencioné, en América Latina, ¿verdad? Raisi eventualmente durante el mes de julio también viajó a Uganda, después estuvo en Kenia, incluso estuvo también en Zimbabue, así como en algún momento Israel ha estado con respecto a Zimbabue, y se ha intentado, digamos, por parte de Teherán, tener un poco más de fuerza. Incluso en África del Norte también hay un aliado estratégico para Irán, que es el caso de Argelia, ¿verdad? Vemos ahí una continua participación por parte de ambos países, tanto Israel como Irán, por la competencia en diferentes zonas. En América Latina no lo hemos visto tan marcado, porque en América Latina también hay otro aliado de Israel que está haciendo mucho trabajo, como es el caso de los Emiratos Árabes, pero que eventualmente Israel posiblemente también va a querer también tener su parte de participación y de trabajo dentro de las regiones latinoamericanas. Sí, digamos, ya para cerrar y aprovechando, digamos, estos minutos que tengo de más en este análisis, es importante destacar de que África se ha convertido en una zona importante dentro del ajedrez geopolítico del mundo actual. No tiene todavía, digamos, los alcances tan significativos. Por otra parte, también es llamativo de que si bien se habla de un proceso de descolonización de la parte occidental, lo que están haciendo simplemente es cambiando de dependencia, dejan de depender de los franceses, se dejan de depender de Occidente para pasar a depender fuertemente de las potencias euroasiáticas. Y que también, ya por último, este alcance de influencia no escapa de la presencia también de potencias del Medio Oriente que buscan tener también su enfoque o su participación importante dentro de la dinámica africana. Mencioné en algún momento Emiratos Árabes, que posiblemente en futuras exposiciones o futuras columnas vaya a hablar directamente de este rol de Emiratos Árabes en diferentes economías del mundo, incluyendo África. Pero también tenemos por ahí la participación de Turquía, que no es del Medio Oriente, pero que siempre lo metemos dentro de esta dinámica, dentro de los análisis. Y en el caso de Irán e Israel, que también buscan de algún modo tener algún tipo de enlace en África para poder lograr algunos de sus objetivos de carácter de política exterior. Y de esta forma pongo fin a esta columna que ha sido un poco, pues, quizás desordenada en cuanto a la cantidad de ideas expresadas, pero que a la hora de ver las diferentes interpretaciones creo que se entiende de manera positiva todo lo que se quiere, digamos, destacar del posicionamiento estratégico que está resultando ahora África para diferentes actores del sistema internacional. De este modo me despido, les agradezco una vez más por su tiempo, por permitirme expresar, digamos, algunas de las ideas de análisis que compartido el día de hoy. Le agradezco también a los amigos de Radio Sefarad, Jorge, Alejandro y todos los demás miembros de Radio Sefarad, y a ustedes Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica. También un fuerte abrazo, por supuesto, y como siempre, seguimos en contacto. Chao.
Muchas gracias, Brian, y esperamos volver a comunicarnos contigo dentro de 2 semanas. Hasta la próxima.